Tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
Si el primer híbrido fue Toyota, si el primer lugar en híbridos en Chile y el mundo es de Toyota, tu primer híbrido también debiera serlo, porque millones de personas se han sumado a nuestro viaje más allá de las emisiones, porque impulsamos la electromovilidad combinando la eficiencia, innovación y sustentabilidad, porque si es híbrido, es Toyota. Vamos más allá.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Con un panorama que es cada vez más adverso, hasta ahora la Cámara de Diputados vota la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardo. Una decena de diputados oficialistas estaría respaldando el libelo pese a los esfuerzos infructuosos del gobierno y de la defensa por hacer caer ese libelo. Un helicóptero de la Fuerza Aérea encabeza las tareas de rescate de los 5 turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine. El comando Yanet Jara fichó al ex ministro e histórico dirigente socialista Carlos Ominami para sumarse al equipo económico de la candidata. La ex ministra Carolina Toá, por su parte, tomó distancia de la opción de asumir un rol formal en la campaña. Asesores económicos de Johannes Kaiser, junto con gobernadores de Chile Vamos, llegaron esta mañana hasta el comando de José Antonio Kast. En paralelo sigue la tensión dentro de Chile Vamos por el futuro de la coalición y, sin embargo, fue el propio Kast quien llamó a suspender la discusión y concentrarse en la segunda vuelta. Expertos criticaron la idea de impulsar una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, antes de una resolución del Poder Judicial. El lunes ingresaría el libelo acusatorio en el Congreso en medio de la investigación de la Corte en su contra. El Ministerio de Educación insiste en detener el proceso del Tribunal de Libre Competencia que cuestiona la forma en que se fijaron los aranceles regulados de la gratuidad para el próximo 2026. En el ámbito internacional, Rusia eludió comentar el nuevo plan de paz para Ucrania que estaría negociando en secreto con Estados Unidos, según el medio norteamericano Axios. El Tribunal Supremo de Israel ordenó al gobierno emprender acciones penales en contra de los ultraortodoxos que evaden el servicio militar. La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y también exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein. En los deportes, en medio de la discusión de la nueva ley de sociedades anónimas deportivas, la Comisión de Constitución del Senado propone que dichas organizaciones no participen en el torneo de la segunda división. Desde las 20 horas y en Valparaíso, Santiago Wanderers y Cobreloa disputarán el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla del ascenso.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy miércoles 19 de noviembre. Vamos a estar revisando como siempre lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país que están conectadas para informarse. También por supuesto a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl, todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más siempre disponible ahí, y también nuestra plataforma audiovisual biobiotv.cl. Vamos de inmediato a las noticias. Les estamos contando esto durante toda la jornada. Nos vamos a ir hasta Valparaíso, hasta el Congreso, porque con resignación y un destino cada vez más definido, la Cámara de Diputadas y Diputados continúa votando a esta hora la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardo. Arropado por 5 ministros, el ahora ex secretario de Estado enfrenta un panorama cada vez más oscuro, con una decena de diputados oficialistas que están dispuestos a aprobar la admisibilidad de ese juicio político, que si zafa o pasa de esta ocasión, va hacia el Senado. Nicolás Donoso ha estado revisando la información todo el día, nos va a contar más. Hola Nicolás, buenas tardes.
Hola Katy, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy rápido va a ser esto. Se escuchó que dijo un diputado con el micrófono abierto, obviamente, al inicio de la sesión de la votación de esta acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Frase que de hecho hay que decirlo, presagiaba que la jornada iba a ser breve, muy al pesar de Pardo. El exsecretario de Estado, al que se le acusa de infringir el principio de probidad y transparencia del artículo 8 de la Constitución, llegó cerca de las 9 de la mañana, señalando ya con cierta resignación solamente ante los medios que a las salida hablaría. A la sala, de hecho, ingresó acompañado posteriormente, pasada las 10 de la mañana, blindado y arropado, como bien lo mencionabas, por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, la ministra de las Express, obviamente, que ha llevado a cabo las tratativas para evitar descuelgues, Macarena Lobos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que en paralelo sostiene una reunión con senadores de oposición por presupuesto, y la titular de Defensa, Adriana Del Piano. Ya al iniciar la sesión, y pese a que la respuesta de la CC dijo que la invocaría, Pardo no dedujo la cuestión previa, y esto es relevante porque en el fondo se va justamente al fondo de la acusación y se acortan los plazos. Me costó mucho tomar la decisión, abrió los fuegos de esa forma el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien fue el voto bisagra, recordemos, y demente en la comisión revisora para que finalmente se recomendara aprobar al momento de evacuar el informe el libelo, comisión revisora que además él presidió. Y en su exposición Mulet terminó señalando que si no prospera el libelo mañana, por ejemplo, podría ser nombrado Pardo por otra cartera, lo que resultaría, dice él, inaceptable. Volvió a apuntar también al ex titular de Energía por no transparentar el vínculo de su cónyuge con Transelec, pese a que esto Pardo y el gobierno lo han negado, y dijo que no se debe permitir cometer este tipo de errores.
No puede ser lo mismo la solicitud de renuncia de un ministro por decisión del presidente de la República que el caso de un ministro que no cumplió con la ley. Si no prospera la acusación, mañana podría ser nombrado ministro en otra cartera. No puede aceptarse que siga actuando en la función pública.
Pero nada más sumamente complejo para Pardo, ¿por qué? Porque ya en la oposición, recordemos, siempre se apuntó a medidas dilatorias para que el libelo derechamente se votara luego de las elecciones y se alinearon, de hecho, como nunca ya en coordinar y presentar el libelo a las 8 bancadas de oposición. Se refiere al respecto el diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Energía, Benjamín Moreno, quien dijo que obviamente en el mérito está más que comprobado e inclusive va a contar, lo ratifica, con un amplio respaldo oficialista.
Se va a terminar por aprobar no solo con votos de la oposición, sino que también con votos del oficialismo, que dice mucho de la misma acusación y del actuar del ministro cuando le tocó enfrentar esta crisis.
Vamos a la parte también del abogado defensor, Francisco Cox, quien ya tiene experiencia, obviamente, tramitándose acusaciones constitucionales. Lo ha hecho con la ex ministra Marcela Cubillos. También ha hecho lo propio con el delegado presidencial de la región metropolitana. Este año hablamos de Gonzalo Durán. Y bueno, Francisco Cox habló por más de una oportunidad y su premisa fue, derechamente, Katy, señalar una y otra vez que la acusación es inédita, con hechos que no se han definido propiamente tal. Para intentar salvar los muebles, de hecho, fue más allá. Dijo que no había visto en anteriores acusaciones constitucionales que el acusado compareciera personalmente a la comisión revisora y respondiera a las preguntas, como finalmente se vio durante la jornada de ayer en el caso de Bardou. También dice que la Cámara está abriendo puertas de las cuales nos vamos a arrepentir. Luego también, de hecho, apunta de manera irónica, éramos tan felices y no lo sabíamos, que están metiendo, involucrando, de hecho, a la familia en un hecho que ni siquiera está incluido en la acusación constitucional en relación a la cónyuge de Bardou y que él ha terminado dando la cara. Con eso también entonces pasamos a escuchar la defensa de Francisco Cox.
Inédito en que los hechos que se imputan, hay hechos falsos, hay hechos incorrectos, hay hechos que no se conocen, hay suspicacias, hay sospechas, pero no hay hechos definidos.
Bueno, y oscuro también, vamos a reiterar, sigue siendo ya el panorama a estas alturas para Bardou. De momento hemos visto que mientras exponía Cox, que de hecho luego tuvo que replicar ante las consultas de Mulet, no había más de 50, 60 diputados en sala, prácticamente dando a entender que daba lo mismo los argumentos jurídicos y la defensa que entregara en este caso Cox, porque ya ellos tenían su voto definido y favorablemente, posiblemente, a apoyar el libelo. Hay que señalar que ya se encuentran los diputados tomando la palabra, cada uno tiene entre cerca de 3 a 5 minutos para poder intervenir. Tenemos 8 contabilidades. Por tanto, ya en la próxima media hora máximo debiese ya procederse a votar la acusación constitucional, que si están los 152 diputados presentes, necesitaría de 77 votos para ser aprobado. La oposición por sí misma ya tiene 74, por tanto, bastarían solamente 3 descolgados del oficialismo. Habría que ponerle ojo a los liberales, a los PPD, también a la Democracia Cristiana, porque al menos hay 3 diputados por cada una de esas bancadas que estaría por aprobar el libelo, y le sumamos también algunos descuelgues independientes, con lo cual podría llegar eventualmente la acusación, nos hacemos cargo también de esto, a cerca de 90 grados o 90 votos, bien digo, o inclusive superar eventualmente esa barrera. Si se aprueba la admisibilidad, recordemos también, en la Cámara pasará el libelo al Senado y eventualmente el exministro de Energía podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años e inclusive para poder ejercer un cargo de elección popular. Ese es el panorama en estos momentos, Katy.
Nicolás, 2 preguntas. Una, ¿se dio alguna interpretación respecto de si era tan importante, ¿no?, para Diego Pardo, para su defensa, el abogado Cox, el tránsito de esta acusación constitucional? ¿Por qué no se hizo la presentación de la cuestión previa, que es algo que regularmente se hace, a menos que estén pensando que esto salga, como decías tú, lo más rápido posible, aun cuando eso implique perder?
Sí, nos llamó la atención, de hecho, porque sí, claro, como tú comentabas, estaba invocado en la defensa, la respuesta que ingresa Bardou durante la semana pasada a la cuestión previa. Sabemos que luego se le consulta al inicio de la sesión y él puede simplemente decir vamos al fondo o se invoca la cuestión previa. Claro. La sensación que hay acá en los pasillos del Congreso es que finalmente no se hizo porque ya hay un ánimo de que la acusación se va a aprobar, pase lo que pase, que solamente eso era alargar aún más la situación para Bardou, y porque ya las cartas estarían echadas, no acá en la Cámara, derechamente, en el Senado, en la negociación, que se tengan que llevar a cabo, donde la oposición ya tiene una mayoría leve, cerca de 27 votos, los que bastarían para aprobar la acusación, y es allí donde ellos apuntan primero, a diferencia de lo que va a suceder en la Cámara, alinear a todas las fuerzas oficialistas y de alguna manera quitarle 2 votos a la oposición para que el libelo no prospere.
Claro, porque como bien decía, se requiere de votos oficialistas para alcanzar la mayoría. Me imagino que eso también, además de arroparlo, ¿no?, como mencionábamos a Pardo, también desde ese punto de vista van los ministros que lo están acompañando, de cierta forma, para ver quiénes votan y cómo lo hacen del oficialismo.
Sí, se ha visto de hecho en los pasillos del Congreso conversando al ministro del Interior Álvaro Elizalde, a la ministra de las Express Macarena Lobos. Ayer, Katy, también se desarrolló una reunión, de hecho, cerca cuando ya había terminado la sala de la Cámara por presupuesto, entre la ministra Macarena Lobos y diputados del oficialismo, inclusive sumándose a la Democracia Cristiana. Cuando termina esa reunión se da algo interesante, nos comentaba un parlamentario que ya se daba por perdida derechamente la acusación. Él nos señalaba, de hecho, lo que decíamos, por bancada al menos, sobre todo liberales, PPD y Democracia Cristiana, habían cerca de 3 o 4 parlamentarios por cada una que iba a votar a favor. Hay uno sacando las cuentas, ya tiene cerca de 10 a 12 parlamentarios oficialistas que se descuelgan automáticamente de Pardow y respaldan el libelo. Entonces, prácticamente los esfuerzos fueron cómo vamos a proceder eventualmente en el Senado, porque esta acusación se tendría que votar cerca de 2 semanas más, en el entendido de que la próxima semana sigue la tramitación del presupuesto y tiene que ya transformarse en ley derechamente.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la expectativa de cuánto o cuándo más bien se podría ver en el Senado? Tú dices 2 semanas y ahí también se prevé tránsito rápido, ¿no?
Sí, mira, te digo 2 semanas justamente por la tramitación del presupuesto. Ahí, por ejemplo, el diputado Acá Castro, presidente de la Cámara, decía, la acusación se va a votar lo antes posible, se está votando de hecho hoy, pero no voy a tocar el presupuesto. Yeah. Y en ese escenario se estaría votando en la primera semana de diciembre, tentativamente, dependiendo también de los plazos del presupuesto. Obviamente también hay un plazo perentorio, pero no se puede pasar eventualmente de la primera semana de diciembre, y la sensación también es darle celeridad. Vemos que se va a presentar otra acusación constitucional eventualmente en contra de un juez. Venimos saliendo además de la acusación constitucional que terminó con la salida de la Corte de Apelaciones de Santiago de Antón Ulloa, y aquí ya se quiere acelerar el tranco para poder darle prioridad a otros proyectos, ya sea mociones de parlamentarios o derechamente proyectos impulsados por el gobierno.
Agreguemos que se va a presentar una también en contra de Diego Cipertín, el juez de la Corte Suprema, así que también habrá que acelerar el camino. Te agradecemos, Nico, y quedamos pendientes del reporteo.
Sí, líneas abiertas, casi se debería votar ya en breves minutos la acusación, así que vamos a estar comentándoles.
Vale, tú nos interrumpes.
¿Cómo están? Tengo buenas tardes, mi nombre es Luis. Les comento, acaba de ocurrir un accidente acá en el puente Yacolena, en Concepción, dirección San Pedro, Concepción, ya como tomando el puente ya desde San Pedro hacia Concepción. Por la vista derecha es una Toyota RAV gris que quedó bastante bien deteriorada, pero al parecer chocó con una micro. Hay una micro que está acá en sentido contrario. Entonces está como raro el accidente, pero ya se está generando tacos de proporciones, no se ven personas lesionadas, pero se está como raro el accidente. Pero eso, el puente Yacolén entonces, un accidente reciente, desde San Pedro hacia Concepción, pista derecha bloqueada, para que tomen las precauciones y otras alternativas. Gracias.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso, seguimos con más informaciones. Agradecemos a aquel auditor quien nos contaba de este accidente de tránsito ocurrido hace algunos minutos, esto en el puente Yacolén, que une San Pedro de la Paz con Concepción, y justamente en esa dirección es que ocurrió este accidente, y que, bueno, a esta hora, según podemos revisar, tiene y provoca, por supuesto, una gran congestión en el puente Yacolén, como decíamos, viaducto que une San Pedro de la Paz con Concepción aquí en la región del Biobío. Vamos ahora con lo siguiente, y es que la Escuela Campos Deportivos de Temuco, bueno, presentó una denuncia ante la Fiscalía por un posible caso de violación que involucraría a 2 niños en el contexto de un taller extraescolar. Una situación que ha causado consternación en la comunidad, por lo que se evalúa finalizar el año escolar de manera anticipada. Nos cuenta detalles de esto Esteban Arauz desde Radio Biobío en Temuco. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes, adelante.
Hola Hans, muy buenas tardes. Un caso que mantiene consternada a la comunidad de la Escuela Campos Deportivos de la ciudad de Temuco, ya que se trata de un grave y delicado caso que involucra a menores de edad y que cursa la enseñanza básica. Según los antecedentes que maneja BioBio la radio, la situación fue pesquisada por una docente del programa de integración escolar PIE, a quien un niño le comunicó que habría sido víctima de una violación por un par en un baño ubicado a un costado de una cancha de fútbol del establecimiento educacional. Esto obligó a que la Escuela Campos Deportivos activara los protocolos internos y de inmediato se presentó una denuncia a la Fiscalía para iniciar una investigación. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, dijo que son antecedentes graves y que se está trabajando en la contención de los diferentes estamentos educativos.
Ahora, la información que tenemos que sería entre pares, una situación bastante grave de ser verificada. Estamos trabajando en la contención tanto de los equipos directivos, profesores, asistentes de la educación, como también de los padres y madres, que ante una situación como esta, ¿qué puedo decir? Un padre, imagínense lo que significa eso.
A su vez, el jefe del Departamento de Educación Municipal de Temuco, Rodrigo Garrido, dijo que se han sostenido diferentes reuniones para entregar transparencia a los apoderados de los conductos que se están siguiendo.
Nos apersonamos en el establecimiento de manera tal de dialogar en profundidad con los directivos de campos deportivos, sostener una reunión también con los docentes, generar una declaración que es transmitida por nuestro sistema informático a toda la comunidad educativa.
Por medio de una declaración emitida a los padres y apoderados, la Escuela Campos Deportivos de Temuco informó que el caso se encuentra en un proceso de investigación por las instancias correspondientes. Junto a ello, indicaron que no es posible entregar mayores detalles con el fin de proteger la intimidad y la dignidad de los niños y también sus familias, disponiendo el alejamiento entre los supuestos estudiantes que estarían involucrados, además de un acompañamiento hacia ambos. Antecedentes que maneja la radio señalan que la denuncia se ingresó 10 días antes después de ocurrida la supuesta agresión sexual y por lo tanto no ha sido posible realizar diligencias al menor de edad. A raíz de la conmoción que esto ha generado en la comunidad educativa, desde la Escuela Campos Deportivos están evaluando finalizar de manera anticipada el año escolar, Hans.
Bien, perfecto, Esteban. Muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes.
Donde tú estás, BioBio está.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Un helicóptero de la FACH encabeza las tareas de rescate de los 5 turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine. Desde Punta Arenas nos informa Alex Miralles.
Tras el COGRID regional realizado la mañana de este miércoles en la ciudad de Puerto Natales, se conoció que cerca de las 11 de la mañana salió el helicóptero de la Fuerza Aérea desde la base Chabunco de Punta Arenas, que demoró cerca de una hora para llegar a la ciudad de Puerto Natales, donde carga combustible en el aeropuerto y luego trasladarse hasta el Parque Nacional Torres del Paine y posteriormente al regimiento de Puerto Natales Lanceros, recorrido que deberá realizar en al menos 2 o 3 oportunidades para poder sacar a los 5 cuerpos desde el interior del Parque Nacional Torres del Paine, turistas fallecidos hallados ya confirmados, como indicamos, la jornada del día martes. Pero todo esto de acuerdo a las condiciones climáticas, tal como lo indicó el director de SENAPRED Magallanes, Juan Carlos Andrades.
Se espera que el día de hoy podamos, ¿cierto?, tener los cuerpos en Natales. Eso va a depender de la naturaleza en este minuto, si nos permite la continuidad de esta ventanita de tiempo que tenemos para poder materializar la extracción.
El general de Carabineros de la región de Magallanes, Marco Alvarado, indicó que personal de Carabineros se encuentra resguardando los cuerpos al interior del Parque Nacional Torres del Paine.
Va a estar sujeto a las condiciones climáticas, y no solamente las condiciones climáticas, sino que también a las condiciones geográficas del entorno, y como ustedes ya conocen, son de difícil acceso y son bastante agrestes. Eso es lo que les puedo señalar, ya personal de Carabineros se encuentra con cada uno de los cuerpos en los lugares que están definidos, y estamos ya en el proceso de evacuación que esperemos se desarrolle lo antes posible.
El general de Carabineros también informó que la investigación de las causas de esta tragedia al interior del Parque Nacional Torres del Paine está a cargo de la Policía de Investigaciones, según la instrucción que dio la Fiscalía de Magallanes. En Punta Arenas, BioBio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Bueno, y a la espera de informes de CONADI respecto a la condición de la machi de Millaray Huichalaf, se encuentra la investigación por la muerte de un adolescente y un hombre, recordemos, en medio de una ceremonia de sanación en el río Pilmaiquén. La información la conocemos con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El 19 de agosto cambió la vida para la familia de Mariana Huaituyao, de 15 años, y Juan Maripán, de 49. Ambos fueron arrastrados por el correntoso Pilmaiquén, mientras la menor era sometida a un ritual para sanar dolores de huesos a cargo de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. Lo anterior, a pesar de que el acuerdo con los padres de Mariana era un baño de hierbas, pero un supuesto sueño de la Machi cambió los planes, desencadenando la tragedia. Luego vinieron las querellas en contra de Huichalaf, quien, según familiares de ambos fallecidos, no tomó las medidas de seguridad y de hecho habría continuado con el ritual mientras Mariana era arrastrada y Juan Maripán se lanzó para intentar rescatarla. A 3 meses de estos hechos, la investigación penal sigue en desarrollo, con 2 querellas contra la supuesta machi y las indagatorias del Ministerio Público que la mantienen como imputada, aunque hasta ahora no ha sido formalizada. El abogado de los padres de Mariana, Eduardo Bustos, explicó que están a la espera de un informe antropológico solicitado a CONADI respecto a la condición de supuesta autoridad ancestral de Huichalaf.
Para informar si han existido algunas situaciones irregulares de acreditaciones y desacreditaciones con respecto a la señora Millaray. Y en efecto, para poder cuestionar o no su situación, si que efectivamente es machi o no lo es.
Además, el querellante solicitó entrevistas a testigos clave, personas que estuvieron presentes en el ritual, todo para recopilar los antecedentes que permitan formalizar a Millaray Huichalaf. Recordemos que su presencia en la zona sur de Río Bueno ha sido cuestionada por comunidades lepuneras o huilliches, que no la reconocen como autoridad ancestral ni mucho menos como machi, más bien como una persona que ha infundido el temor en el sector mediante el uso de armas, rituales y usurpación de terrenos. También tiene una condena por encubrimiento en el ataque incendiario al fondo Pisu Pisué de Río Bueno el 2013. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos revisando otras informaciones. Vamos ahora con lo siguiente, y es que la radio tuvo acceso a antecedentes exclusivos que rodearon la muerte de un teniente de carabineros de la zona de control de orden público que funciona en la comuna de Ercilla. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, bueno, confirmó que se hará parte de este caso y enviará un oficio a carabineros para requerir antecedentes sobre lo ocurrido. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, más dudas que certezas son las que rodean la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35 años de edad, que se registró la noche del sábado último al interior de la segunda comisaría de control de orden público que funciona en la localidad de Pailehueque, en la comuna de Ercilla. El herido, recordemos, fue llevado en primera instancia hasta el servicio de urgencia del Hospital de Victoria, donde recibió atención médica y, debido a la gravedad de sus lesiones, lo trasladaron luego hasta el Hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, donde se produjo su deceso la madrugada del domingo 15 de noviembre. Antecedentes obtenidos en exclusiva por la radio revelan que el teniente de carabineros estaba siendo objeto de una investigación que estaba desarrollando la Fiscalía Militar y el Servicio de Asuntos Internos de Carabineros, SAICAR, por el hurto de un fusil M4 Colt ocurrido el 15 de noviembre al interior de la segunda comisaría de control de orden público de Pailehueque. Debido a esta indagatoria, el fiscal militar ordenó la incautación del teléfono celular y revisión del domicilio del funcionario, debido a que al interior del vehículo particular del teniente, un Mercedes-Benz modelo GLA 200, año 2019, fue encontrada munición, 26 proyectiles sin percutar, correspondientes al calibre 5.56. El documento al que tuvo acceso la radio indica que en el momento en que el teniente de carabineros estaba siendo entrevistado por el personal del SAICAR con el objetivo de recopilar mayores antecedentes, este se abalanzó sobre los efectivos con la intención de arrebatarle el arma de servicio, lo que generó un forcejeo. Al no lograr su cometido, el teniente se dirigió hasta donde estaba el telefonista, le sustrajo el armamento de servicio y se autoinfirió una herida en la cabeza. Federico Aguirre Madrid, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que solicitarán antecedentes sobre lo ocurrido para esclarecer con precisión las circunstancias en que ocurrió la muerte del funcionario policial.
En el contexto del deceso ocurrido en la comisaría de Pailahueque, de control de orden público, en donde se ve afectada la vida de un funcionario de carabineros, el Instituto de Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato institucional, va a oficiar al general de control de orden público con el objeto de recabar antecedentes y esclarecer las circunstancias en que se produjo el deceso de ese funcionario.
Quien también se refirió a este tema fue el seremi de seguridad de Araucanía, Israel Campuzano.
Nosotros manejamos, como le digo, antecedentes preliminares. Después fue declarada secreta una investigación que es por parte de la Fiscalía Militar. Y mientras no esté en dominio civil, nosotros no podemos ejecutar ninguna acción. Ahora, por supuesto, que cualquier hecho de esa magnitud a nosotros nos va a preocupar.
En este caso, el fiscal militar de la Araucanía solicitó que el teniente de carabineros sea sometido a una autopsia con el protocolo de Minnesota, que es un examen tanatológico mucho más exhaustivo que el normal, porque los hechos ocurrieron mientras el funcionario de carabineros estaba bajo la custodia de agentes del Estado y al interior de una unidad policial. Desde carabineros se envió un escueto comunicado donde se agrega que conforme a los protocolos institucionales se dispuso la apertura de una investigación administrativa y todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias de este hecho. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, gracias Roberto por aquella información y bueno, actualizamos un poco la información respecto de estos accidentes de tránsito. Hay dos que han ocurrido durante los últimos minutos en el Gran Concepción. Uno de ellos, ya se lo contamos, en el puente Yacolén, que involucra a un taxibús y un vehículo menor. Esto sobre el puente Yacolén en dirección San Pedro de la Paz hacia Concepción. Y esto, bueno, ha provocado una importante congestión a esta hora en este viaducto que une, como decíamos, San Pedro de la Paz con Concepción en la región del Biobío. Pero también hace pocos minutos ocurrió otro hecho, esto en Avenida Jorge Alessandri. Esto ocurrió, como decíamos, hace pocos instantes en el sector del Puente Nodis, en dirección Concepción, San Pedro de la Paz, y que también ha provocado una alta congestión a esta hora de la tarde.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y en la región de Ñuble se registró un incendio que dejó como resultado una persona fallecida y además también estructuras dañadas. Conocemos detalles con Guillermo Escares desde Radio Bio Bio en Chillán.
Carabineros y la Fiscalía de Ñuble investigan un lamentable incendio ocurrido durante esta madrugada en el sector de Cato, comuna de Chillán, el cual dejó como saldo una persona fallecida, además de dos casas y un taller completamente destruidos. El hecho se registró en el kilómetro 12 del camino Chillán-Cato, específicamente en la localidad de Reloca Santa Raquel, donde por causas que aún son investigadas por el Labocar de Carabineros, el fuego se propagó rápidamente afectando a tres estructuras. La víctima fatal fue identificada como José Jiménez San Juan, de 50 años, quien residía en una de las viviendas siniestradas. El hombre vivía junto a familiares cuyas propiedades colindantes también resultaron dañadas. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Legal de Chillán para la autopsia correspondiente, que permitirá establecer la causa de su muerte. Bomberos trabajó intensamente para controlar las llamas sin que se reportaran otras personas lesionadas. La Fiscalía de Ñuble y el Laboratorio Criminalística de Carabineros continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de este trágico hecho. En Chillán, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Y a 120 millones de pesos asciende un robo que afectó a la empresa de insumos de mantención eléctrica En Nacimiento, esto en la provincia de Bío Bío, región del Bío Bío. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bío Bío en Los Ángeles.
Uno de los gerentes y propietarios de la empresa afectada, Sincorp, y que pidió reserva de su nombre, manifestó que aparentemente la intención de quienes robaron era llevarse gran cantidad de cable de cobre, pero que también hallaron estos elementos con multímetros digitales de costo superior a 9 millones de pesos, medidores de aislación cuyo costo también es de 30 millones, además de detectores de gases, impresoras térmicas, amperímetros, entre otros instrumentos de alto valor que superan los 120 millones de pesos.
No había nada, se lo llevaron todo, e incluso se dieron el tiempo hasta de sacarlo de sus cajas de embalaje. Pues seguimos revisando y nos encontramos con las puertas reventadas de español, donde se llevaron los galleteros, soldadoras, taladros de diferentes medios. Habían juegos de dados mecánicos y unos juegos de dados aislados. También habían sacabocados, terrajas manuales, incluso herramientas manuales también se llevaron. Una impresora térmica, rotuladora y detectores de gas.
Carabineros de Nacimiento, a través de la sección especializada de robos SIP, están abocados a las diligencias para ubicar a los autores de este robo, los que habrían huido a pie con las especies, dejando incluso varias cosas en las cercanías del sitio de suceso, según manifestó el comisario de Nacimiento, mayor de Carabineros, Gabriel Romero.
Una vez que Carabineros toma conocimiento de este delito, el cual fue evaluado en 120 millones de pesos en cuanto a sustracción de especies, informa estos antecedentes a la Fiscalía, en donde se dispusieron algunas diligencias al personal de la SIP de la Tercera Comisaría de Carabineros de Nacimiento. Estas diligencias continúan en trámite, hemos podido visualizar algunas cámaras, sin embargo no tenemos antecedentes concretos ni las características de los delincuentes.
Finalmente, las pesquisas policiales se efectúan en toda la provincia de Bío Bío, asimismo también en otras zonas del país, donde podrían estar parte de estas especies sustraídas en este hecho delictual de gran magnitud. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos con informaciones. Son las 13 horas con 37 minutos y un operativo de la Policía de Investigaciones desarrollado en Temuco permitió detener a 29 personas tras allanar 40 viviendas y desbaratar una organización criminal dedicada a robar desde la región de Ñuble a la de Los Lagos, locales comerciales, farmacias e incluso en una clínica, tras ingresar a los recintos mediante forados, a lo que suman seguimientos para asaltar a clientes desde que salen de sucursales bancarias. Desde Radio Bío Bío en Temuco nos informa Carlos Martínez.
En Temuco registra a domicilio la mayoría de los detenidos por la PDI en un operativo desplegado durante esta jornada en Temuco y las cercanías, verificándose que este grupo de personas, 29 en total, habrían participado en delitos de robo en lugar no habitado, afectando locales de farmacias, tiendas del retail, tiendas exclusivas, clínicas privadas, entre otros recintos, desde las regiones de Valparaíso por el norte hasta Los Lagos por el sur. Al menos una vez por semana perpetraban los delitos, sustrayendo diversas especies que luego comercializaban en el mercado ilegal. El trabajo conjunto de la Brigada Investigadora de Robos Vilos de la PDI Temuco con una brigada criminal de Pitrufquén permitió allanar 40 domicilios y lograr la detención de estas 29 personas, las que han sido presentadas en esta jornada al Juzgado de Garantía de Temuco para la audiencia de control de detención y formalización de investigación por al menos 30 delitos, de acuerdo a lo que se ha informado de manera preliminar. Todos los involucrados deberían quedar en prisión preventiva, o al menos eso es lo que pedirá la Fiscalía. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Y el municipio de Osorno teme la prohibición del uso de la leña en un nuevo plan de descontaminación que se define para varias comunas de la región de Los Lagos. La Seremi del Medio Ambiente lo descarta y asegura que lo que se impulsa es una transición energética gradual. Los detalles en el informe de Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
El tema genera especial atención en Osorno, donde desde el 2016 rige un plan para enfrentar la contaminación por humo de calefactores, luego de que la ciudad llegara incluso a figurar entre las con mayores niveles de polución en toda Sudamérica. La cartera del Medio Ambiente prepara un nuevo plan de descontaminación atmosférica que abarcará 9 comunas de la macrozona y tras el cierre del proceso de consulta ciudadana, la propuesta será enviada ahora al Consejo de Ministros para avanzar hacia su implementación. El tema llegó al Consejo Municipal de Osorno, donde surge preocupación por una eventual prohibición de la leña, escenario especialmente sensible en una comuna donde cerca del 90% de los hogares depende de ella, tanto para cocinar como para calefaccionarse. De hecho, el alcalde de la comuna, Jaime Bertín, plantea su temor a ello y a partir de esta situación, dice que buscarán una reacción provincial para exigir claridad al respecto.
No voy a permitir que se elimine el uso de la leña acá en Osorno, porque hoy día seguimos sobre el 90% de los habitantes de esta comuna consumiendo leña para calefacción y para hacer los alimentos. Y he conversado con algunos colegas alcaldes de la provincia que también están en la misma idea. Vamos a tratar de convocarlo y dejarle claro nuestra posición, porque aquí no se trata de que la noche a la mañana nos impongan un mandato, ¿cierto?, hecho en Santiago, que no tiene idea de lo que pasa acá.
La Seremi del Medio Ambiente Los Lagos, Tamara Pucci, desestima los temores y descarta que el plan regional apunte a la prohibición de este recurso. Lo que existe, dijo, es una estrategia de transición energética, incorporando sistemas como pellet y aire acondicionado para diversificar la calefacción en la zona.
No estamos prohibiendo la leña. Hay que evaluar, obviamente, el nivel de combustión que tenemos respecto a una leña húmeda que quizás tiene un costo asociado, no sé, 40.000 pesos frente a una leña seca, pero que en términos de rendimiento, en términos de calefacción, no nos está otorgando el mismo nivel. Si vamos a los números, cuánto nos cuesta calefaccionando en temas eléctricos o de pellet, y si sacamos cuenta y suma, obviamente en temas de respiratorio, en temas de salud, nos beneficiaría mirar con buenos ojos el cambio a otro tipo de energía.
El municipio de Osorno manifestó dudas sobre el alcance del nuevo plan, mientras que desde el Ministerio de Medio Ambiente, en cambio, afirman que los resultados han sido favorables, destacando una disminución del 40% en los episodios críticos de contaminación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y en prisión preventiva quedaron dos hermanos que se dedicaban al robo violento de vehículos, se intimidaban y golpeaban a las víctimas con martillos y armas de fuego. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio Arica, nos cuenta más.
La Fiscalía de Arica, en conjunto con equipo especializado de carabineros, detuvieron a dos sujetos quienes son hermanos y que se dedicaban al robo violento de vehículos. El primero de ellos se registró en el mes de octubre en el sector de calle Capitán Ábalos, en donde abordaron a la víctima quebrando los vidrios con un martillo y también golpeando a esta persona, además de amenazar con arma de fuego. Sustrayendo entonces este vehículo. El segundo, también el mismo modus operandi en el sector de Cuevas de Anzota, con un martillo intimidan, rompen los vidrios de este vehículo, en donde hacen descender a una pareja que se encontraba en ese lugar, y también comienza entonces el mismo modus operandi para luego llevarse el vehículo. Ambos sujetos fueron detenidos, como decíamos, por personal de carabineros y fueron formalizados, quedando ambos en prisión preventiva. En Arica, Bio Bio, la radio.
Bien, volvemos al Congreso con Nicolás Donoso. Adelante.
Vamos a pasar a Sí, estamos a puertas de que se vote la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardou. Se hace un segundo llamado ya a la sala para que se pueda poner en votación. Recordemos que se requiere de la mayoría de los presentes, de los diputados. En el caso son 152 los diputados. Habían cerca de 10 pareos, por tanto, superando la barrera de los 70 votos, la acusación se va a terminar aprobando. Hay que decir que ya se hace el llamado. Están a puertas revisándose. Si es que finalmente se aprueba, van a pasar a la votación. Se termina aprobando con 80 votos a favor, 39 en contra, 16 abstenciones. 135 diputados terminaron votando. Se aprueba entonces, reiteramos, con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. Finalmente, la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardou, el exministro de Energía, se aprueba. Hay que recalcar siempre la admisibilidad, porque será el Senado quien actúe como jurado de la acusación. Y ahora se va a elegir también a los diputados acusadores, que de alguna manera van a actuar de fiscal, ¿no? Y van a ir también al Senado a exponer los puntos de la acusación. Es un mazazo ya para el exministro de Energía, Diego Pardou, que lo comentábamos más temprano. Se preveía que la suerte prácticamente estaba echada. Es cierto, con una cantidad más baja de votos hubo pareos, Katy, también hubo algunas abstenciones, parlamentarios que derechamente no terminaron votando, pero hay que señalar que ya se termina votando. La diputada Carla Morales, de hecho, ahí escuchan, se va a ser una de las diputadas que eventualmente va a defender en el Senado la acusación. Bueno, ahí no hay acuerdo en todo caso, estamos en la espera también, Katy, de lo que definan. Sería Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Carla Morales los que son la propuesta ya para poder defender la acusación constitucional ante el Senado, pero reiteramos, hace instantes entonces se termina ya pisando esta acusación constitucional. Estamos a la espera también de lo que eventualmente declare Pardou, porque es un golpe para él. De hecho, en estos momentos lo podemos ver brevemente por imágenes, cómo él se encuentra ya con su celular cabizbajo, con la cabeza gacha. Al lado de él también se encuentra el abogado defensor Francisco Cox, la ministra de Defensa Adriana del Piano, la ministra también de la CEGOV, también Camila Vallejo, la ministra de las Express Macarena Lobos, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el subsecretario de las Express Nicolás Facuse, y ahí se está poniendo entonces en tabla con 89 votos a favor. Ya tenemos los tres diputados informantes para el Senado: Sergio Bobadilla de la UDI, Carla Morales también de la UDI y Serif, y también Jaime Mulet, el que presidió además el diputado de la Federación Regionalista Verde Social en la comisión revisora. Bueno, está terminando ya entonces acá en la sala. Vamos a bajar, de hecho, Katy, también hasta el podio para ver ya con las reacciones, las primeras reacciones de esta acusación constitucional que se termina avisando por ya 80 votos. Decíamos, la cantidad es inferior a lo que preveíamos de los 90, porque se cuentan también los pareos y las abstenciones. Muchos diputados, de hecho, no estuvieron durante la intervención en sala. Ya lo decíamos, se preveía muy cuesta arriba el escenario para Pardou, muy difícil también poder revertirlo, y lo que termina sucediendo es entonces lo que se esperaba, que esta acusación se termina aprobando por un amplio margen, y habrá que ver entonces lo que suceda en el Senado. La acusación debiese votarse desde el mes de diciembre, la primera semana, y a partir de ahí entonces comenzarán a correr los plazos, donde si se llega a aprobar se inhabilita por 5 años al ex titular de Energía para poder ejercer cargos públicos, pero también está el punto de que no puede postular eventualmente un cargo de elección popular, y él es docente de la Universidad de Chile desde el 2008, y eso es lo que se estaría poniendo en riesgo. Estamos ya a puertas, Katy, también de poder escuchar las primeras reacciones. Nos vamos a apostar acá en el podio esperando que vayan llegando las primeras reacciones.
Sí, te estamos viendo, estamos siguiendo contigo a través de BioBio TV. Para quienes están con nosotros en la radio, les contamos que Nicolás estaba en la parte de arriba, en las graderías de la Cámara de Diputados, contándonos todo lo que acaba de pasar. Hacemos el resumen: se ha aprobado por amplia mayoría, quizás no tanta como se esperaba, pero por una amplia mayoría, ahí en la Cámara, la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardou, y es la primera de una serie de acusaciones constitucionales que ha presentado la oposición en contra de este ejecutivo, la primera que avanza en esta instancia, que da el paso hacia el Senado, y que es muy esperable, como hemos analizado también, Nicolás, que avance también en el Senado con el costo que implica. Ya el ministro no es ministro, por lo tanto no se puede sacar de su cargo, pero sí quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, ya sea de elección popular, como también lo que tú mencionabas, los profesores de la Universidad de Chile son también una forma de empleados públicos. Te vamos a liberar para que puedas estar ahí, acomodarte, y una vez que suceda la alocución, ya sea del ministro o de otros parlamentarios, tú nos interrumpes y te damos el pase.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Bien, regresamos con más informaciones. El comando de Yanete Jara fichó al exministro histórico dirigente socialista Carlos Ominami para sumarse al equipo de la candidata. Por su parte, la ex ministra del Interior, Carolina Toá, tomó distancia de la opción de asumir un rol formal en la campaña. Detalles con Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se siguen sumando refuerzos al equipo de la abanderada del oficialismo, Yanet Jara, para enfrentar, ¿no?, la segunda vuelta de la elección presidencial del próximo 14 de diciembre. Al diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, que llegaría a integrarse al equipo de voluntarios de este comando, ahora también se sumó otro nombre. Hablamos de Carlos Ominami, quien se desempeñó, recordemos, como ministro de Economía durante el gobierno de Patricio Elwin y también se desempeñó como senador entre 1994 y 2010. Consultado por la radio respecto a esta integración al comando de Yanet Jara, Ominami comentó que su rol en el comando aún no está del todo definido, pero que él, a su juicio, puede llegar a aportar no solo en el área económica, sino que también a nivel político.
Yo puedo ayudar en los temas económicos, he tomado algunas iniciativas, ajustes, puestas que pueden, creo que, analizarse útilmente en la campaña de Yanet Jara. Y creo que también puedo ayudar en temas políticos, tengo su cierta experiencia, tengo victorias y derrotas en el cuerpo. Uno, por lo demás, aprende más de las derrotas que de las victorias.
El ex senador dijo además que su motivación para entrar al equipo de Jara es crear las condiciones para que esta segunda vuelta sea una nueva elección. Y por otra parte, quien también abordó esta posibilidad de sumarse al comando de Jara fue la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien comentó en conversación con el programa desde la redacción de La Tercera que por ahora no se ha hablado con el comando, con integrantes del comando, de que ella suma algún rol formal dentro del equipo. Dijo, esos equipos están justamente tomando decisiones, no sé exactamente cuál es esa deliberación, pero mi disposición ha sido, en esta segunda vuelta, tener más actividad de la que tuve en la primera y colaborar, dijo, tanto en privado como en público. Eso sí, la exministra del Interior advirtió que a su juicio no creía que la mejor opción sea que ella asumiera una especie de conducción. Dijo, no me parece una buena idea, pero sí un rol a modo de aporte más en un segundo plano y no así un rol activo como era lo que se esperaba una vez que la candidata Yanet Jara pasó a la segunda vuelta. Se refirió a este tema el secretario general del PPD, José Toro, colectividad en la que milita Carolina Toá. Él señaló que lo relevante en esta nueva etapa es que se sumen justamente figuras políticas que representen al centro político para también acercarse a ese electorado de cara al balotaje.
Creo que la manera de llegar a ese electorado buscando figuras que sean de centro, que no tengan una definición política muy determinada y que entienden qué es lo que significa José Antonio Kast en términos de la regresión conservadora, autoritaria y de pérdida de derechos sociales.
Y hace solo unos minutos se refirió también a este tema la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, se le consultó más bien por posibles incorporaciones durante las próximas semanas. Ella dijo que iba todo a su paso, pero hizo énfasis en que hoy día el comando está enfocado en hablar con la ciudadanía, con la población, más que estar pendiente a qué figuras políticas se pueden sumar a su equipo de trabajo. Eso sí, también hizo hincapié en que van a sumar también un rol importante los parlamentarios, tanto electos como también en ejercicio, para fortalecer, digamos, el despliegue territorial de la campaña en todos los rincones del país, para también llegar a aquellas zonas a las que no llegó en la primera vuelta. Katy.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
Bueno, y siguen los aterrizajes de los equipos de las candidaturas de oposición al comando de José Antonio Kast. Esta mañana fue el turno de los asesores económicos de Johannes Kaiser junto a gobernadores de Chile Vamos. En paralelo sigue la tensión dentro de Chile Vamos por el futuro de la coalición. Sin embargo, fue el propio Kast quien llamó a suspender la discusión entre partidos y concentrarse en la segunda vuelta. La información con Bárbara Payal. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúan las reuniones de coordinación en el comando de José Antonio Kast, buscando estos primeros acercamientos para trabajar en el aterrizaje de los equipos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser en miras a la segunda vuelta. Ayer fueron figuras del equipo económico de Chile Vamos, quienes en un gesto de unidad se reunieron con el jefe económico del abanderado republicano, hablamos de Jorge Quirós, y hoy fue el turno del Partido Nacional Libertario, colectividad que, recordemos, lleva ya bastante avanzadas estas conversaciones, porque precisamente fueron en una lista parlamentaria conjunta con el Partido Republicano. Víctor Espinosa, Jaime Hansana y Miguel Iglesias se reunieron efectivamente con Quirós para tratar puntos en comunes de ambos programas de gobierno, bien digo. Sin embargo, en medio de estos acercamientos, quien salió a hacer un punto fue el propio ex abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien señaló que si bien no se cuestiona el apoyo sin condiciones al republicano, esto no significa que actualmente existan negociaciones para la conformación de un gobierno. Pasemos a escuchar esta declaración.
Eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipos de gobierno, ni mucho menos. El tema de gobierno se va a ver en otro momento.
En Chile Vamos, en tanto, ya se establecieron coordinadores, enlaces que trabajarán con Martín Arrau, jefe de campaña de José Antonio Kast. Se trata de Luis Pardo por Renovación Nacional y Eduardo Cretón de la UDI, ambos diputados electos en el nuevo Parlamento, quienes van a estar encargados de recibir la primera información sobre los próximos pasos de la campaña de José Antonio Kast. Además, durante esta mañana llegaron hasta el comando del abanderado republicano gobernadores de Chile Vamos. Hablamos de Sergio Yacamán, de la región del Biobío, y también Pedro Pablo Álvarez Salamanca, de la región del Maule. Esto en representación de los 6 gobernadores que hay en total en nuestro país y que pertenecen a la coalición de Chile Vamos. Hablaron sobre la situación de la ejecución presupuestaria, de seguridad, de lista de espera, y también se entregaron sugerencias. Pero parte del contexto de este encuentro fue la situación dentro de la propia coalición de Chile Vamos, dado estas diferencias internas que han surgido por el futuro de la coalición. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de hecho señalaba durante la noche en conversación con CNN Chile que la coalición ya se acabó, mientras durante en horas de esta mañana también salía a hablar el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, señalando que tanto Renovación Nacional como la UDI gozan de buena salud. Pero quien irrumpió en esta polémica, tal como lo adelantaban, fue el propio José Antonio Kast, llamando a que se suspenda toda discusión entre partidos, pensando ya en la segunda vuelta y también en el país.
Eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipos de gobierno, ni mucho menos. El tema de gobierno se va a ver en otro momento.
Sí, bueno, lo que señalaba José Antonio Kast en particular es que este no es el momento para discutir sobre debates internos dentro de los partidos, sino más bien hay que pensar en ponerse a disposición de cara a la segunda vuelta. Todo a puertas de que desde estas tiendas se inicie un despliegue más institucional una vez se ratifiquen los apoyos a José Antonio Kast por parte de las colectividades que respaldaron a Evelyn Matthei durante la primera vuelta. Sabemos que Demócratas se realizó un guiño al republicano por medio de un comunicado donde señalaron que no quieren más de lo mismo y menos aún liderado por alguien del Partido Comunista. Está pendiente la postura de la UDI, ya lo hizo Renovación Nacional en su Consejo General Extraordinario respaldando a José Antonio Kast. Y también durante esta semana, el día jueves, se espera que Evópoli también decida respecto al apoyo, si dar apoyo o no a José Antonio Kast por medio de su Consejo General, pero ya se sabe que la recomendación de la Comisión Política de Evópoli fue respaldar al abanderado republicano. Habló respecto Macarena Cornejo, secretaria general del partido.
La Comisión Política de Evópoli acordó por unanimidad sugerir al Consejo General apoyar en segunda vuelta a José Antonio Kast. Será este jueves cuando el Consejo, que es la instancia máxima del partido, adopte la definición institucional.
Sí, ahora como parte de la agenda del republicano, durante la tarde de este miércoles se espera que se reúna, de hecho, con alcaldes de la región metropolitana, entre ellos alcaldes también de Chile Vamos. Esto va a ser una cita que se lleve en la comuna de Santiago.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bien, nos salimos de la política para contarles ahora que la justicia rechazó una mantención a la embarcación Cobra solicitada por la pesquera Blumar y que el Ministerio Público había autorizado en un inicio. En una audiencia en el Juzgado de Garantía de Coronel, los abogados de los pescadores del Bruma, apoyados por la Fiscalía, fundamentaron la oposición, decretándose que los trabajos podrán realizarse cuando el tribunal los autorice. Nos cuenta de esto Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción.
Había sido el fiscal Hugo Cuevas quien autorizó a principios de mes el traslado del buque Cobra hasta el dique seco de Asmar, donde sería sometido a una mantención. Sin embargo, tras una protesta de los familiares del Bruma, el mismo Ministerio Público echó pie atrás a la medida y entonces se pidió la audiencia al juzgado de